Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, mi estimado Charlie, feliz viernes, día 2.
Así es.
Día 2 de mayo, como dice el señor Sauvignon, se los dije, ya es 2 de mayo, ya bla, 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 bla. Pues claro, los días pasan y bueno, pues claro que las fechas se van cumpliendo. Pero bueno, la verdad es que en este puente largo, sorpresas, porque en algunos lados mucho tráfico, en otros no hay tráfico.
Fíjate, ¿no? Que sí, ahorita viene súper tranquilo, hice 15 minutos. Sí,
tranquilo, ¿eh?
Y ayer también.
Bueno, pero ayer por el día de Asueto, sí, feriado, ¿no? Hoy es, realmente no tenía...
Hoy no era día de Asueto y estamos súper tranquilo, ¿eh?
Así sí, es. Pero bueno, pues yo muy contento de estar aquí con ustedes dos. La verdad es que cerrando la semanita que estuvo muy, muy intensa. El día de mañana se va a llevar a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez el Speed Fest TCR World Tour. Va a ser un evento interesante. Vamos a estar cubriéndolo justamente con los amigos de Lincoln Co., que es parte de Seeker. Y también, pues es fin de semana de Fórmula 1, mi querido Arturo.
Pues sí, vamos a ir cubriéndolo por allá. Ni nos pelan los de Seeker, pero pues hay que hacer una...
¿Qué
es Seeker? Pues no sé, que es una... Que hay una marca, sé, que hay una marca Seeker.
Una marca que pertenece a Geely.
Es como el señor este que viene aquí, un jovencito... ¿Cómo se llama el que viene aquí? Igual no lo conozco.
Uno que luego viene, exacto. Emilio, ¿no?
Emilio. ¿No? Sí, creo que sí.
Sí, a veces viene, a veces no... Ya sabes cómo es esto.
Igual, bueno. Pues frente sí. Frío número 41, línea seca, corrientes en chorro, y tenemos la situación delicada de lluvias muy fuertes en Coahuila, Oaxaca y Chiapas, fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, intervalos de chubascos, San Luis Potosí, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Veracruz, lluvias aisladas en Chihuahua, Querétaro, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En cuanto a las temperaturas en la Ciudad de México en ese momento, 20 grados, nublado, máxima 28, mínima de 15. Nueva York, 21 grados, máxima 27, mínima 14, también nublado. Tijuana, 16 grados, máxima 19, mínima 14, parcialmente nublado. El Paso, 19 grados, máxima 27, mínima 15, con viento. Chihuahua, 24 grados, máxima 30, mínima 13, mayormente nublado. Acapulco, 27 grados, máxima 33, mínima 24, despejado. Guadalajara, 23 grados, máxima 32, mínima 16, parcialmente nublado. Puebla, 18 grados, máxima 26, mínima 15, nublado. Medellín, 17 grados, máxima 23, mínima 16, nublado. Y en Temuco, 10 graditos, bastante fresco, máxima 14, mínima de 4 y con probabilidad de lluvias. Hasta aquí las... reporte
pues
del
estaba
clima.
Lloviendo en algunos lados hoy, ¿no?
Sí, aquí en la Ciudad de México estuvo lloviendo un poquito en la zona sur,
pero
principalmente.
Muy leve, pero todavía no es
leve.
Época de lluvia.
Mira, lo malo de todo esto, mi querido Arturo, es que el clima no tiene calendario como nosotros. Entonces, pues llueve cuando le da la gana, cuando las condiciones se prestan.
Pero, bueno, pero ahorita, en teoría todavía si no ves, deberían
no,
empezar
bueno,
las lluvias,
deberían
¿no?
las lluvias hasta julio. Uh-huh. Pero si ustedes voltean alrededor del Valle de México... Hay nubes de desarrollo vertical. ¿Qué es esto? Son las nubes que se hacen con la humedad que hay en las sierras y en las orillas del Valle de México, con las corrientes convectivas, que son corrientes convectivas, el aire que sube, pega en la montaña y agarra como si fuera una resbaladilla inversa, sube y esa humedad la levanta. Entonces, si ustedes voltean alrededor del valle, ven nubosidad alta, de esa como borlas de algodón, y esas son las nubes que provocan lluvia. Entonces, uh-huh. pues ahorita ha habido condiciones propicias para esta situación, entonces sí, por eso llega a llover. Todavía no es la época de lluvias, no.
Bueno,
todavía
vamos
no.
a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
De regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues siguiendo con esta estrategia de lo que son los famosos aranceles, entre ayer y hoy se dieron a conocer noticias pues muy importantes acerca de lo que está sucediendo con los aranceles que quiere imponer, porque nos han impuesto, que quiere imponer Donald Trump a pues las autopartes, a los vehículos terminados, a la importación, a la exportación, a todo le quiere poner, ¿no? Y se va contra todos los países prácticamente. La verdad es que es un asunto muy complicado que habría que hacer un análisis de muchísimas horas. Pero lo cierto es que, bueno, no se ha concretado todavía lo de estos aranceles a los vehículos, a las autopartes, que, bueno, pues lo explicaban muy bien en la famosa mañanera ahí Marcelo Ebrard, pues decía que muchas de las autopartes que son necesarias para el armado de los vehículos, para el armado de los motores, pues van y vienen, cruzan la frontera, pues primero pasa la autoparte, luego se regresa ya con el motor armado, ya que el motor está armado, pues está montado en el coche, luego se regresa ya con el coche armado ya otra vez al país del destino, y bueno, cuando ya se importa ese vehículo a México, porque pues muchas veces unos vehículos son importados y otros exportados, y bueno, resulta que un pistón decían que pasa hasta 7 veces la frontera. Entonces, pues, ¿cómo le vas a cobrar un pistón que venga, que regrese, que vuelva a ir, que vuelva a regresar, y cobrarle impuestos? Y también, obviamente, al acero que se utiliza para la fabricación y la producción de los vehículos. ¿Cómo le vas a cobrar un impuesto al acero, un impuesto a los coches, un impuesto a las autopartes? Y bueno, pues todo esto, en verdad, que mucha gente no lo entiende porque es súper mega complicado. Y bueno, pues parece que hay entendimiento entre los tres países, sobre todo entre México y Estados Unidos, y obviamente, bueno, pues parece que estos aranceles, por el momento, no sabemos si en algún momento se vayan a aplicar, que sería un gravísimo error, por el momento no se van a aplicar, porque obviamente pues ya se dieron cuenta que si se pone aranceles a los vehículos fabricados en México y exportados al mercado de los Estados Unidos, pues obviamente llevarían una carga muy fuerte con estos aranceles y llegarían al consumidor de los Estados Unidos mucho más caro. Sobre todo los vehículos de las marcas General Motors, de Stellantis y también de Ford, pero también de todas las marcas que fabrican vehículos en México. Entonces, realmente sí sería una tragedia, una hecatombe, porque pues nada más imagínense que este costo se tendría que incrementar desde México para el mercado de los Estados Unidos, y el que finalmente tendría que pagar, obviamente, estos aranceles, pues sería precisamente el consumidor norteamericano. Ahora, ¿qué está sucediendo con China? Y bueno, yo he estado ahí metiéndome, hurgando y haciendo investigación de todo lo que se puede de China, y resulta pues que China, como ustedes saben, es inventor de la pólvora, desde hace más de 2 siglos o más.
No, mucho más.
Mucho más. Y bueno, pues fue un país muy cerrado. No es la China comunista que conocemos ya de últimos años. Un país muy, muy cerrado. Y hacía este famoso comercio de la Ruta de la Seda, Jorge Sabiñón. La Ruta de la Seda que bueno, pues iba desde China. Y hay que recordar que aquí también los chinos llegaron. La nao de China que llegaba a Acapulco, llegaba a este puerto famoso de Acapulco, y ahí desembarcaban todos los productos que venían de China. Y bueno, hacía mucho comercio con Inglaterra, con el Reino Unido, hacía mucho comercio China y también con Europa. Y resulta que los ingleses pues no tenían con qué hacer intercambio, hacer trueque, hacer negocio. Y bueno, pues los chinos les vendían porcelana, les vendían seda, les vendían obviamente pieles preciosas ahí de muchos animales, que había muchísimos, los tigres de Siberia y pues de muchas partes. Y bueno, pues resulta que los ingleses no tenían con qué pues hacer negocio, entonces pues fueron las famosas guerras del opio, porque pues sí tenían opio para poder introducirlo a los chinos, y volvieron a los chinos consumidores de esta droga. Y bueno, fueron dos guerras del opio que finalmente pues los ingleses pudieron dominar. Se hicieron de Hong Kong y obviamente hicieron un tratado en donde China le cedía a Hong Kong por 100 años. Ahorita vamos a platicar por qué es ese contrato de 100 años. Bueno, resulta que de ahí pues viene una invasión muy importante por parte precisamente de tropas alemanas, italianas, francesas, españolas, portugués. Bueno, prácticamente toda Europa invadió China. Estaban muy debilitados ellos, a pesar de que tenían ya en ese entonces, estamos hablando de 1820, 1840, tenían ya 400 millones de personas, pero no tenían las capacidades, ni el armamento, ni los barcos para poder contrarrestar precisamente toda esta estrategia de invasión de los ingleses. Bueno, se quedan con Hong Kong, agarran cerca de 10 puertos allá en China, agarran Shanghai, agarran toda lo que es la costa precisamente de lo que es China, el mar de China. Y luego resulta que cuando viene ya esta Segunda Guerra Mundial, ya habían sido invadidos por los japoneses, y los japoneses se hicieron con la isla de Taiwán, y también habían invadido Corea. Y bueno, pues resulta que los chinos, ya muy debilitados, pues obviamente los japoneses hicieron lo que quisieron con los chinos, mataron a muchísima gente, pero cuando viene la Segunda Guerra Mundial, pues no podían atacar tantos frentes, y obviamente, bueno, se repliegan, empiezan a combatir contra los Estados Unidos, China se refuerza, llega Mao Zedong, y empieza a crear otra estrategia diferente para ya el Partido Comunista, que por cierto pues empieza a crecer y a crecer. Y ahora lo que sucede pues que es un país comunista con los mayores capitales de inversión en todo el mundo. China tiene participación económica en ¿cuántos países crees, mi estimado Jorge Sabino?
Pues 150, yo creo.
214 países.
En todos.
Tiene presencia China con los productos que ellos venden, que ellos exportan a estos países, con inversiones en puertos, con inversiones en aeropuertos, con inversiones en autopistas.
En transporte terrestre, obviamente.
Resulta que muchas de las marcas chinas que están tratando de colocar en muchos mercados del mundo, bueno, pues, ¿qué resulta con estas estrategias que tienen? En algunos países han funcionado algunas marcas, en algunas otras no. Ellos tienen un excedente de producción, de fabricación de vehículos, y lo que sucede es que pueden vender al precio que ellos quieran los vehículos.
Fíjate que el otro día estaba viendo eso que dices, el excedente de fabricación de bicicletas.
De bicicletas, sí, claro.
Hay cerros y terrenos llenos de bicicletas. Increíble. Que ya no se venden.
No, y ya no las usan los chinos
allá,
tampoco.
Ya las abandonan, las tiran ahí al llano y ahí se quedan. Y ahorita decías de la pólvora fue descubierta por casualidad. Estaban buscando un producto para que fuera uno inmortal, ¿no? Bueno, inmortalidad.
Y pues sí lo consiguieron, ¿eh?
No, pues más bien inmortalidad porque se inventa.
Era muy peligroso,
la pólvora por casualidad a mediados del siglo IX.
Ajá.
O sea, en el año 800.
En el año 800, 850, sí, claro, varios siglos.
Se descubre por casualidad la pólvora por mezcla de varios elementos. Y Alfred Nobel la trae a Europa. Uh-huh. Y a la hora que ve la destrucción que esto podía causar, dice, bueno, creo que hice un maltrato aquí con los chinos en traer esto porque va a matar mucha gente, y de ahí viene el premio Nobel. Él empieza a hacer una fundación y de ahí se junta el dinero para dar los premios Nobel por el haber traído este invento destructivo a Europa.
Sí, bueno, pues vamos a platicar después del corte porque hay mucha información. La verdad es que es algo fascinante todo esto que he estado ahí investigando y descubriendo. Y lo que viene, porque esto es el principio de lo que estamos platicando, de la historia de un país gigante, de un país emocionante, de un país totalmente tecnológico.
De territorio y de población.
No, y de población, y tecnológicamente hablando, bueno, ha superado prácticamente a todos. Los europeos les tienen miedo, los americanos les tienen miedo, todos les tienen miedo.
¿Sabes qué es lo peor de todo? Que China tiene la mayor cantidad de dólares que hay en el mundo, los tiene China.
Y la mayor cantidad de armamento. Y la mayor cantidad también de equipamiento de nuclear.
Sí tienen, tienen muchísimos soldados, porque pues, es tanta población que hay soldados, entonces pueden combatir con quien quieran.
Sí, claro, ¿no? Y bueno, esa amistad que tienen con ciertos países en donde obviamente los americanos no comulgan, como es el caso obviamente de Irán, de Afganistán, Corea del Norte, Rusia, muchos de estos países en donde... Bueno, pues nadie quisiera estar ahí enojado con ellos, pues los chinos ahí tienen una fortaleza también muy importante.
Hoy entonces, nos saluda Rubén Avilés desde Phoenix, Arizona.
Quieren recuperar obviamente a como dé lugar Taiwán, porque siempre había sido de China. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque pues ahí también tienen presencia los norteamericanos. Bueno, vamos a nosotros a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de FM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM. Es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, retomando un poquito lo de China ya para terminar con este tema, que no es un tema interminable, ¿eh? Porque esto vamos a estar hablando de China los próximos días, meses, semanas, años. Se ha convertido en un tema recurrente. Y bueno, comentábamos que llega esta invasión de japoneses a China. Finalmente los chinos logran sacarlos ya y terminar con esta hegemonía japonesa que tenían ya oprimidos a los chinos. Hicieron una matanza terrible, por eso los chinos y los japoneses no se pueden ni ver. Sí hacen cuestiones ahí de comercio y esto, pero de que tú le digas a un chino que es japonés, pues, es una gran ofensa. Y la verdad es que...
Y al revés también.
Y al revés también, digo, la verdad es que al revés también. Incluso, bueno, pues ya sabemos que, por ejemplo, las Coreas eran obviamente parte de China, la isla de Taiwán, que ahí obviamente pues la toma China, la toma Japón cuando es esta invasión, y después queda la deriva, después de la Segunda Guerra Mundial, se hace la independencia de Taiwán, entra en los Estados Unidos ahí en este mar de China, en donde, bueno, pues ahora es un país muy peleado, y China lo quiere recuperar, Estados Unidos.
Y muy próspero.
Y muy próspero Taiwán también, obviamente. Es el industrial. Produce el 80% de los microchips, que se utilizan en los teléfonos, en las iPads, en las computadoras, en los vehículos, en todos estos famosos microchips. Cuando hubo la pandemia, pues hubo escasez de microchips, pues también ahí está, era porque Taiwán no lo estaba produciendo, porque allá en Asia les pegó durísimo la pandemia. Y bueno, pues ellos producen nada más y nada menos que el 80% de los microchips. Ahora, en el caso de obviamente los chinos, también están ya produciendo sus propios microchips para no depender de otros mercados. Y Alemania va a empezar a producir hasta apenas ahora estos famosos microchips. Entonces dicen que si hay una toma de este país por parte de China que llegue a invadir Taiwán, pues todos los países, Jorge Sabiñón, saldrían perjudicados, imagínate, claro, porque no, obviamente sí, todos sí, se quedarían sin esta materia prima que es tan importante para todo lo que se fabrica en el mundo. Y bueno, pues los que menos saldrían perjudicados, ¿quiénes crees que son? Pues los chinos.
Pues sí.
Porque los chinos ganan, tienen la materia prima, tienen todo. A ver, ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con los chinos a nivel mundial? Los chinos tienen todo, tienen materia prima, tienen mano de obra, tienen manera de fabricar no por cientos, sino por millones de piezas, ya sea de para los autos, para enseres menores, televisiones, todo lo que usted juzgue y mande. Usted va a comprar un llavero en Italia, lo voltea y ahí
dice Made in China.
Dice Made in China, ¿no? Entonces, va usted a Londres, va usted a comprar una ropa a algún lugar, ve la etiqueta, dice Made in China. ¿Por qué? Porque ya lo vimos ahorita que los chinos incluso están diciendo, ya no compres bolsas de marca, nosotros fabricamos esas bolsas de marca porque el proveedor nos dice que nosotros, el fabricante dice que nosotros fabriquemos estas bolsas con esta marca, nosotros ya no le vamos a poner la marca, pero te vamos a vender la mismita bolsa que la venden en 40 mil pesos, en 60 mil pesos, en 80 mil pesos, aquí nosotros te la vamos a dar en 2,500. Entonces, realmente, para que ustedes se den cuenta cómo los chinos fabrican prácticamente todo.
Sí, está el todo. Tema, ¿te acuerdas de las plumas Montblanc, ¿no? Que empezaron a sacar las fake chinas. Uh-huh. Y los de Montblanc en Suiza dijeron, oye, a ver, mejor hazme las plumas y ya nos tú fabrícamelas
sí.
Y ya nos quitamos el de problemas.
El problema, ¿no? ¿Sabes qué, Jorge? Con todo esto es que tú les das el molde, tú les das el diseño.
Y lo mejoran.
Obviamente, no deja que lo mejoren. Tú les encargas que te fabriquen 5,000 plumas. Uh-huh. Bueno, te fabrican las 5,000 y ellos fabrican otras 100,000, uh-huh, ¿no? Para distribuir en el mercado.
En el mundo.
En el mundo. Y entonces, cuando tú vas y compras una pluma mucho más barata china, pues obviamente es exactamente la misma que tú le mandaste a hacer con tu molde, con tu marca, pero ellos ya lo están vendiendo afuera en el mercado. Uh-huh. Y como obviamente tú no les puedes hacer nada, porque pues tú demandas y bueno, pues
sí, ya. Para empezar, en China no hay copyright, o sea, derecho de autor.
Derecho uh-huh de autor.
Entonces ese es un tema importante. ¿Por qué? Porque pueden fabricar lo que quieran y nadie los puede demandar. Solo que saliera del país o se fabricara en otro país, entonces sí. Pero en China no les pueden hacer nada.
No, en China no. Y entonces tú ves que hay un gran mercado de todo, ¿no? O sea, uh-huh, fabrican
todo, lo que quieras.
Desarman el dron original. Mira, que ahorita, vale ahorita que 80 mil pesos, lo desarman, hacen uno igualito en 4,500 pesos.
Ahorita que decías de los automóviles, ¿no? Está tan difícil ese tema porque, como comentabas, el pistón ya vino y regresó a lo mejor 6 veces. Y sí, es cierto. Y no solo eso, sino que vienen muchas cosas de China que no vienen como declaradas chinas, sino uh-huh que vienen de otro país. ¿Por qué? Porque fueron a lo mejor a Brasil y de Brasil la montan en X cosa y de Brasil la traen a México, claro, y se monta en otra cosa.
Es que estamos globalizados. Está tan globalizado que tú ya no puedes decir, es que la cubierta de esta computadora es americana.
Fabricaron en Polonia, ¿no? No, pues no, quién sabe dónde la fabricaron.
Y bueno, Hay que hablar sinceramente qué es lo que está sucediendo, porque tú dices, a ver, ¿cuánto vale hacer esta computadora en Estados Unidos?
Claro.
No, pues vale, fabricarla vale $2,000, ¿no?
¿Y tú
la llevas a China y tú dices, a ver, hágame una computadora igualita. ¿Cuánto vale hacerla? Vale $250. ¿en dónde la vas a fabricar?
Obvio.
Pues obviamente la vas a fabricar en China, no la vas a fabricar en Estados Unidos con dólares, o la vas a fabricar en Europa con euros. Entonces, todos los países son los que han fortalecido precisamente ese comercio con China. Todos los países. Aquí no hay un culpable. Mira, que tú digas.
Tan fácil.
Es que este no, porque no. Todos los países quieren que les fabrique.
Vamos a dejar de hablar de China, vamos a hablar de México. ¿Por qué se fabrican los coches en México? Por la misma razón.
Por la misma razón, sí. Más barata. Pero nada más hay que recordar.
Vamos a Tijuana, Arturo y Carlos. Vamos a Tijuana. ¿Qué sucede en Tijuana? Justo lo que estoy diciendo. Llegan los componentes de diferentes artilugios de los que ustedes me quieran poner en donde quieran, y ahí se maquilan, ahí se arman en Tijuana.
Claro, por supuesto.
Cantidad de cosas que ni se imaginen ustedes, si no se venden en México aparte, se llevan a Europa, se llevan, claro, a Sudamérica, se llevan a Australia.
Por supuesto. Entonces, pero yo te voy a poner un ejemplo muy fácil. Esas maquiladoras que son en Tijuana, cuando tú sacas el precio de lo que sale fabricado en Tijuana,
pues sí,
y lo mandas a China, pues en China todavía sale más barato fabricarlo. Bueno, entonces, pues
de alguna manera justifica, no sé cómo funciona.
¿Qué es lo que tú dices? Ya con mano de obra, con materia prima, con la logística para poder importar, exportar, para todo, llega al país y todavía sale mucho más barato que lo que tú podrías fabricar en México con la mano de obra mucho más barata que te puedas imaginar. Todavía sí. En China sale más barato, trayéndolo al país sale más barato. ¿Qué es lo que sucede entonces?
¿Quién platicaba el otro día que los chinos ya han logrado sacar del... Había 1.400 millones de habitantes, ¿no?
Sí.
Y que han logrado sacar de la pobreza a la mitad, digamos.
No, más.
O más de la
ahorita
mitad.
Ahorita llevan de más de la mitad. Son 1.400 millones de ya chinos.
700,
supuestamente, a ver, chécale, Charlie. Ahorita supuestamente ya llevan 800 millones.
Fuera de la pobreza.
Fuera de la pobreza y van por otros 200.
Por eso, pero de todos modos.
Antes todos eran campesinos.
Chinos en la pobreza.
Dice, desde que China comenzó a abrir y reformar su economía en 1978, se estima que alrededor de 800 millones de personas han salido de la pobreza.
800 millones.
Pero todavía quedan 600 millones.
Sí, ver, claro.
Mira, para que dimensionen cuántos son 600 millones, es el doble de la población de los Estados Unidos.
A ver,
en pobreza.
A ver, esos 1.400 millones representan la quinta parte
de la población mundial.
Sí. Nada más para que se den una idea.
Para que vean las dimensiones, ¿no? De la cantidad de gente que hay ahí.
Claro.
Y todavía quedan 600 millones.
Ahora, el gobierno les está proveyendo de trabajo. Le está proveyendo casa, sí. Le está proveyendo de vestido, le está proveyendo de...
Están haciendo todo lo posible
de educación. Exacto. Le está proveyendo de carreteras, de trenes, de barcos. Bueno, esta nueva ruta de la seda, en donde obviamente los chinos están retomando todo lo que habían hecho en Europa, pues resulta que ¿cuántos buques crees que fabricaron el año pasado?
En China.
Pues, buques de carga.
Hijo, 500.
350. Bueno, ¿cuántos crees que fabricó Estados Unidos?
20.
Dos. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos pueden escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Fórmula Automotriz FM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, para ya terminar con este tema de China, que no lo vamos a terminar nunca, porque esto va a seguir y a seguir y a seguir y a seguir. Pero bueno, decíamos que el mayor acreedor de deuda, precisamente, pues es, ahora nos aclaran aquí que es Japón, y el segundo es China. O sea, si estos dos países le cobran el dinero que les deben a cada uno de esos dos países, pues Estados Unidos se va a la quiebra. Pero bueno, ya sabemos que Estados Unidos pues puede hacer el famoso, famosísimo pleito ratero, ¿no? De no te pago y aparte te declaro la guerra para que no andes con esas cosas de andarme cobrando, ¿no?
De impertinente.
De impertinente. Exactamente. Bueno, a ver, mi estimado Charlie.
Sí, mi querido Arturo, mi querido Jorge, fíjense que salió una noticia muy importante y que nos pone muy contentos, y es que sabemos que BMW tiene una planta aquí en San Luis Potosí, sí, donde se fabrica lo que es serie 2 y serie 3 para consumo local y para exportación, y ahora lo que comunica la marca alemana es que van a lanzar un vehículo de carreras. Este vehículo es el M2 Racing, y bueno, este M2 Racing será producido exclusivamente en la planta de San Luis Potosí. La producción de este vehículo será por tiempo limitado y va a ofrecer a los clientes de equipos privados de carreras un nuevo vehículo de entrada. Entonces es un vehículo de carreras.
Para hacer una copa, yo
para
creo,
esto,
¿no?
Es muy correcto. Muy sí. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerden que cuando llegó Toyota con los GR, muchos se vendieron hacia rallistas y gente que corre regularmente. Yo veo que aquí el enfoque pues también es justamente para este tipo de clientes. Tenemos en este M2 Racing, que es el primer vehículo de competencia de BMW Group, fabricado exclusivamente en la planta de San Luis Potosí, y las unidades que se realizarán serán de edición limitada. Además, se producirán carrocerías adicionales para pruebas de pintura y ensamble. Todas las unidades van a llevar un color base blanco, haciendo posible la personalización por parte de sus futuros propietarios. Esto está increíble.
Está bien.
También su motor genera 313 caballos de potencia, 420 newton-metros de torque, y en vacío pesa 1,498 kilos, o sea, casi tonelada y media. En la planta de San Luis Potosí, claramente están muy contentos de tener esta exclusividad, y bueno, se espera que a partir del 2026 este vehículo empiece a competir en diferentes carreras a nivel mundial. Y pues bien por la planta de BMW, hemos tenido oportunidad de estar ahí en diferentes ocasiones. La verdad es que la calidad es impresionante, y también cuando vas pues te platican de cómo puedes personalizar tanto un BMW que puede ser único en el mundo o en el país, ¿no? Entonces, bien por ellos, y no se dice aquí si se va a vender en México, pero pues esperemos que siendo un producto que se fabrica nacionalmente, pues también bueno, se venda aquí, ¿no?
Bueno, siguiendo con esto de los aranceles, dice Trump acaba fiesta para Shein y Temu. Trump aplica aranceles a productos chinos de menos de $800. Entonces, bueno, pues esta guerra comercial,
esta guerra va a seguir, comercial muy fuerte, pero pues vamos a ver qué pasa, porque no pues es tan fácil. Miren, ustedes van a la tienda que tanto alaba el señor Rivera, aquí que va en sus viajes y es donde compra sus calcetines y su ropa interior, que se llama Hugo Ross. Y en esa tienda usted ve las etiquetas de la mayoría de los productos, son chinos. O sea,
pero de todos.
O sea, de todo, de la de ropa, todos,
aunque vayas zapatos. Aunque vayas a una tienda de prestigio X.
No, estoy hablando de lo básico. Es que Hugo Ross no fabrica, digo Ross, no es Hugo Ross. No fabrica, ellos concentran ropa que sacan de las cadenas principales para venderla.
Son saldos.
Son saldos a precios más económicos. Es lo que hace Ross. Pero es ropa buena.
Y Marshall.
Sí, Marshall. Y Burlington Coat Factory.
Burlington todos, no tanto, ¿no?
No, te creas. Nomás que, es más, Burlington vende muchísimo más cosas que los demás. Burlington son tiendas que venden ropa, venden enseres domésticos, venden un montón de cosas. Son del doble o triple que un Marshall o un Ross. Pero el asunto es que todas estas mercancías que se van moviendo de las tiendas ancla, de los centros comerciales, como bien dijiste, JCPenney, Nordstrom, etcétera, ¿no? Todas las tiendas grandes, y van quedando ya, la gente no las compra, entonces hay quien las compra. Las llevan a estas tiendas de saldos, que son Ross, Marshall, Burlington, y ahí las venden más baratas. Pero no les pierden, ¿eh? O sea, no crean que pierden. Pero el chiste es, si ustedes ven las etiquetas de todos, dónde se fabrica, la mayoría de todos esos productos son chinos. Entonces,
sí, claro.
Y no solo ropa. Ustedes van a Walmart, por ejemplo, y buscan una vajilla, es china. Cucharas de la cocina son chinas.
Todo.
Tapetes son chinos, en fin. Entonces, sí, está tan difícil que se logre concretar así, poner aranceles a estos productos, porque pues todo viene de China, entonces ¿qué van a vender en Estados Unidos si no fabrica prácticamente nada? Que eso es lo que quería llegar. Trump dice, ¿saben qué? Hay que fabricar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de todos los demás países. Sí, pero es muy caro fabricar en Estados Unidos. ¿Cómo van a reducir los salarios para que sea costeable fabricar en Estados Unidos? Eso lo dijiste hace rato. Uh-huh. Quería ahondar un poquito en ello. Porque dices, a ver, ¿cuánto gana? Lo dijimos el otro día, aquí Dan nos checó el dato. ¿Cuánto gana un ingeniero en Ford en Detroit y cuánto gana un ingeniero en Ford México? Ahí está la clave, ¿no? Los sueldos, las prestaciones, todo eso provoca que los insumos crezcan de valor, ¿no? Porque un automóvil fabricado en los Estados Unidos, pues a lo mejor es 3 veces más caro que se fabrique en México, y en México tiene la misma calidad, o en Brasil, ¿eh? No vamos a hablar solo de México. Ahí está el tema. Entonces, ¿cómo van a hacer para que eso sea competitivo en su mercado? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo van a hacer que la computadora que dice Arturo, que la venden en Best Buy, que allá sí sigue la tienda, valga $1,000 y se fabrique en 600? Pues no lo sé. No lo sé cómo le van a hacer, porque viene de China, y en China fabricarla a lo mejor cuesta 300, llevar a Estados Unidos otros 300, y se venden 1,000, y entonces viene una utilidad para la empresa que la está vendiendo. De otra manera, pues no sé cómo le van a hacer, y no sé cómo le van a hacer lo que dicen los componentes. A lo mejor el teléfono dice, bueno, la carátula se fabricó aquí en Puebla, ¿no? Y la cajita se fabricó en Monterrey. Pero todos los componentes internos son chinos, tailandeses, coreanos, etcétera. Entonces, ¿cómo van a poner el arancel al teléfono?
Es imposible.
Es imposible. Imposible. Bueno, pues hubo Fórmula 1, prácticas, la calificación de sprint, y quedó de la siguiente manera, una sorpresototota. Antonelli quedó en primer lugar con un tiempo de 1:26.48.2. Luego Piastri, Norris, Verstappen, Russell, Leclerc, Hamilton, Albon, Hadjar, Alonso, Hulkenberg, Ocon, Gasly, Lawson, Sainz, Stroll, Doohan, Tsunoda, Bortoleto y Berman. Aquí así quedó la calificación. Y
pero todavía no es la calificación
final, del sprint. La carrera sprint, acuérdense, el sprint es una carrerita chiquita, uh-huh, donde bueno, ahí van a hacer sus otros ajustes de tiempos y eso. Es a las 10 de la mañana, tiempo de México, dura una hora, o sea que faltan 12 horas con 13 minutos para que sea el sprint en el circuito de Miami. Ahí hasta ahí la información de Fórmula 1, no se lo pierdan, está agarrando emoción. Sí, el circuito está bonito porque es callejero.
Difícil de rebasar.
Es un circuito difícil de rebasar, definitivamente. Es el circuito alrededor del Hard Rock, uh-huh, Stadium, ¿no? Ahí en Miami. Y es desmontable, es callejero, está interesante. Alguien se puso un golpe ahí en la... le pegó a la valla, pero no le pasó nada, siguió corriendo, no me acuerdo quién fue, pero está interesante. 10 de la mañana, hora de México, la carrera sprint. La carrera final es a las 2 de la tarde del domingo.
El domingo, así perfecto.
Es. Sí, la Fórmula 1 aquí en México, hay que recordar que ya también se renovó por 3 años. Espera que deje una derrama económica de 92 mil millones de pesos aproximadamente. Y pues aquí estará inmerso el gobierno de la Ciudad de México y también la inversión privada. Y bueno, nada más rápido antes de pasar a las efemérides, que se nos fue volando el programa. Pues también nos anuncia la marca Chang'an, que está lanzando en preventa exclusiva su nueva gama 2025. Nos habían platicado cuando vinieron aquí a cabina que iban a tener diferentes modelos, que iban a estar incursionando con diferentes tecnologías. Y hay que recordar que Chang'an es una marca muy fuerte fuera del mercado mexicano. Digo, aquí tal vez no sea tan conocida, pero en China es muy fuerte y tiene alianzas con marcas muy reconocidas, incluso japonesas. En este caso, la automotriz de origen chino se está preparando para introducir 5 nuevos modelos al mercado mexicano y lanza una ambiciosa estrategia de preventa con beneficios exclusivos para los primeros compradores, bajo la campaña Redefiniendo Emociones inversiones en la familia. Changán está anunciando estos precios de preventa y ofertas de financiamiento especiales por tiempo limitado. Quienes compren alguno de estos modelos antes de las 6 horas del 8 de mayo y realicen un depósito de 5,000 pesos en cualquiera de los concesionarios, van a recibir un paquete de seguro con valor de 20,000 pesos que se sumará como un beneficio. Y bueno, tienen diferentes modelos, que es la CS55 Plus, CS75 Pro y CS95 Plus. Entonces realmente es que sí tienen muchos modelos, y pues estaremos viendo cómo le va a esta marca china aquí en México.
Pues bien, seguramente, ¿no? Pues ahora sí que todas las marcas están vendiendo, sí. A lo mejor no como quisieran, porque todos quisieran vender. Las únicas marcas que han vendido y levantado mucho en cuestión de marcas chinas, pues SMG, es Chery, con Omoda también, Jacob, pues ahí más o menos ahí la lleva, pero las demás marcas chinas pues no van tan bien, BYD también va creciendo ahí poco a poco, ya se dieron cuenta que no solamente es vender autos eléctricos, sino también obviamente pues con esta estrategia de ahora los híbridos enchufables, que creo que es el futuro del automóvil en el mundo, sí. No solamente en México, sino en el mundo.
Sí, creo que va a ser la mejor opción.
Es que
¿no?
hay que recordar que muchas de las marcas chinas no están reportando aún ante la MIA y ante Profeco, uh-huh. Pero por ejemplo, Changan ya lo hace desde hace algunos meses, y yo no sé si ustedes recuerden que en marzo tuvo un crecimiento del 142.2%. Había vendido 516 unidades en el 2024 y ahora en el 2025, en el mes de marzo, vendió 1.250 unidades.
¿Pero qué marca es eso?
Changan. Entonces, pues, bueno, pues ahí va muchas, en crecimiento.
O sea, son 1,250 unidades para un mercado de 1,600,000. No, bueno, pero llevan unidades.
Un proceso de crecimiento.
Dices, bueno, sí. Claro, por supuesto, pero es que volvemos a lo mismo. El problema de las marcas chinas, no solamente de una, sino de todas, es que están en la misma cacerola. O sea, tú dices marca china y hasta te da terror.
Te da como cosa. ¿No?
Y siendo que muchas de las marcas están haciendo un proceso de crecimiento orgánico muy importante.
Ordenado.
Y ahí van, ahí la llevan. Pues ahí van, y las que van mal en cuestión de refacciones y servicios de accesorios, que lo platicamos el día de ayer, pues están tomando cartas en el asunto. Entonces, claro, las marcas chinas van a seguir vendiendo y van a seguir creciendo a pesar de que muchos no lo quisieran.
Y llegarán más.
Y llegarán más.
Por ahí
Van a vender y van a vender. Unas van a vender mucho, otras van a vender más o menos y otras van a vender muy poco. Y las que se quieran quedar se van a quedar, y las que no, pues se van a ir. No pasa nada. Exacto. A ver, Sabiñón, arráncate entonces.
Bueno, señores, un día como hoy, 2 de mayo, pero del año 1027, en la península de Yucatán, se funda la Liga de Mayapán, que significa el pendón maya. Unión de tres importantes ciudades, estados mayas del periodo posclásico mesoamericano. Mayapán, Chichén Itzá y Tulum. Y tenemos también en 1519 muere Leonardo da Vinci, artista renacentista italiano, inventor, uh-huh, y todo lo que le puedan poner.
Dicen que era extraterrestre, ¿no?
Dice que era extraterrestre.
Inventó muchas cosas que ni siquiera la gente se imaginaba.
Sí, bueno, ese era su genio, ¿no? Ahí voy, Pati Carrillo, ya me está reclamando aquí. En 1729 nace en Stettin, Prusia, actual Polonia, una de las mujeres más poderosas de la historia, Catalina II la Grande, uh-huh, en 1812.
Que Polonia, por cierto, era territorio ruso.
Era territorio, sí, Prusia, por eso era Prusia.
Prusia, exactamente.
En 1812, José María Morelos rompe el sitio de Cuautla, impuesto por los realistas al mando de Félix María Calleja. En 1833, en Rusia, el zar Nicolás I prohíbe la venta de esclavos en los mercados públicos. En
los 1800, mercados públicos, sí, o sea que los puedes vender en otro lado, pero en los mercados públicos.
Sí, justo eso pensé. Pues
vendemos en la
tienda departamental, pero no en el mercado.
Sí, qué horror.
Terrible. En 1876 muere el científico mexicano Leopoldo Río de la Loza, y una calle en su honor.
La Loza, sí, claro.
Sistematiza la farmacopea y presta excelentes servicios durante la epidemia de cólera que afecta a México en 1833. En 1927 es fundada la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que entrega los Óscares cada año. En 1945 murieron 5 pilotos mexicanos del Escuadrón 201, que participó en la Segunda Guerra Mundial. Mm. En 1957 muere Joseph McCarthy, político estadounidense impulsor del macartismo, proceso iniciado contra personas sospechosas de ser comunistas. En 1967, The Beatles edita en Estados Unidos el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. El álbum ocupa el número uno del chart del Billboard por 15 semanas.
15 semanas,
En 1980, censurado por el gobierno sudafricano, el exitoso sencillo de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, por la parte del coro de niños que dice We don't need no education.
¿Qué significa?
No necesitamos educación.
Así es.
En 2000, cerca de 5,000 judíos encabezados por los presidentes de Israel, Esther Wiseman, y de Polonia, Alexander Kwasniewski, realizan en la ciudad de Auschwitz la Marcha de los Vivos en homenaje a las víctimas de este terrible lugar. En 2006, en medio de porras, ovaciones y la nostálgica música del mariachi, la urna con parte de las cenizas del cantante, de la cantante española Rocío Dúrcal llega a la Basílica de Guadalupe. Y en 2010, el artista colombiano Luis Daza, maestre Luchito Daza, es elegido como el nuevo rey vallenato 2010 en el Festival de la Leyenda Vallenata que se realiza en la caribeña ciudad de Valledupar. Hasta aquí las efemérides de hoy, 2 de mayo.
Dicen que el vallenato es colombiano, ¿no?
Colombiano, sí. Colombiano. El artista colombiano Luis Daza, maestre Luchito Daza.
Claro. Bueno, pues gracias, mi estimado Jorge Sañón. Gracias, mi estimado Charlie.
Hasta mañana, Arturo.
Vamos a ver qué tal nos va mañana con la Fórmula 1 y vamos a esperar las noticias el domingo
para darlas el lunes.
A ver qué dicen ahí con Cadillac, con Sergio Checo Pérez, a ver si efectivamente pues va a estar como piloto o como algo más, ¿no?
Pues sí.
Porque hasta el día de hoy no se ha filtrado ninguna información que diga firmó. Ya va a estar presente. Sí,
ni siquiera el comentario, como dijimos pasada, algo que diga, bueno, puede ser, ¿no?
Todos son rumores, ¿no? Incluso por páginas ahí, como dice Charlie, más oficiales todavía, ¿no? Exacto. Pero bueno, gracias, mi estimado Jorge. Gracias, mi estimado Charlie.
Yo soy amigos.
Arturo Rivera. Nos escuchamos mañana en punto de las 12 del día aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details. More seasons greetings to you all.